Dice el texto que los fariseos y algunos maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Bueno, los maestros de la ley en otras traducciones se les menciona como los escribas. Y no olvidemos que los fariseos eran un grupo religioso judío que la mayoría de los judíos admiraba. Para nosotros, este término es más bien despectivo y asociado al calificativo de hipócrita. Pero hasta ese momento probablemente no era así, al menos dentro del pueblo judío. Estas personas estudiaban la ley minuciosamente y deseaban obedecerla, pero su forma de interpretar la escritura los llevaba a ignorar los mandatos de Dios. Muchos de ellos, tal vez la mayoría, estaban fuera del reino de Dios que anunciaba Jesús, nuestro Señor, tal cual como leemos en Mateo 4, donde dice desde el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Por otra parte, vemos a estos maestros de la ley que están con los fariseos. Estas personas eran las encargadas no solo de copiar y preservar los libros de la ley, el Antiguo Testamento, sino que principalmente interpretaban y enseñaban su contenido. Así es que estos acusadores no son cualquier hijo de vecino. Esta gente tiene autoridad, esta gente tiene los mejores contactos, tienen acceso a los que gobiernan, y los que gobiernan tienen poder sobre las armas y los recursos económicos. Bueno, todas estas personas se reunieron en torno a Jesús, junto a Jesús, y no da para imaginar una linda escena amistosa, acogedora, sino más bien lo contrario. Yo me quedo con la descripción de intimidante, porque estos tipos eran como hienas al acecho, esperando despedazar a su presa. Estos acusadores llevaron a Jesús a la arena de la propia expertise de ellos. Me refiero al ámbito del conocimiento e interpretación de las escrituras. Y los expertos perdieron una y otra vez. Y claro que este encuentro es poco probable que haya sido casual y más bien premeditado. Estas personas viajaron desde Jerusalén, seguramente para indagar a Jesús. Jesús fue seguido y hostigado muchas veces. Esta gente seguramente tenía buenas capacidades intelectuales, pero en cambio su corazón estaba endurecido, y resulta que las verdades del reino de Dios se entienden no solo con la mente, sino también con el corazón. Dice el texto, y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Y bueno, los acusados acá son los discípulos. El texto dice, y vieron a los discípulos. Y acusar a los discípulos también es acusar al maestro. Acusar al maestro es acusar a los discípulos. La mancha salpica a todos. Otra traducción dice, no dice acusaban, sino que dicen los condenaban. Así es que aquí están los discípulos comiendo con las manos ceremonialmente impuras. El mismo texto aclara que esto era un rito y que lo cumplían los fariseos y los demás judíos. Tal vez la mayoría de los judíos. Porque al menos estos discípulos de Jesús no siguieron ese rito en ese momento, y quizás cuantos más en esa nación en algún momento de sus vidas. Entonces, este es el asunto, aparentemente, no seguir el rito de lavarse las manos. La ley de Moisés exigía limpieza externa, y hay evidencia en la escritura de los detalles que esto requería, tal como quiénes eran los encargados de observar y declarar que era impuro y de cómo proceder al respecto. Esto era un ciclo de nunca acabar. ¿Cómo no? Si Dios es tres veces santo, declara la propia palabra, la propia escritura. Un judío o israelita que veía a un ser celestial temía morir por haber visto a Dios considerando su propio pecado. En Jueces 13, por ejemplo, leemos del papá de Sansón, Manoá, dice, entonces Manoá supo que era el ángel del Señor, Y Manoah dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. O leemos en Génesis 32, y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Entonces existía esta claridad o entendimiento de que Dios es santo y que acercarse a Él requería santidad, requería limpieza de la impureza para no morir a causa de los pecados. Había un deber, una responsabilidad de mantenerse puros, santos para Dios. En Deuteronomio 7 leemos lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Lo impuro tiene que ver con lo común, y lo común para los judíos era lo opuesto a lo santo. Lo santo es algo apartado para Dios, consagrado para uso exclusivo de Dios. Lo santo es especial. Lo santo no es común. Entonces sí tenía sentido la convicción de necesitar limpieza interior, perdón, de pecados, para acercarnos a Dios. Incluso limpiarnos de la contaminación externa, como por ejemplo lo era cuando se tocaba un cadáver. Pero como ocurre habitualmente, las personas perdemos el rumbo producto de nuestra propia arrogancia, dureza del corazón y falta de entendimiento. Así es que, hermanos, esto no era como nosotros usando alcohol gel o lavándonos las manos para combatir gérmenes y así evitar enfermedades. Esto era un rito que combatía la impureza externa frente a la santidad de Dios. Y pensando que con esta impureza externa uno pudiese ser contaminado también por dentro. Y se fue perdiendo el sentido profundo, la comprensión del propósito final de estas cosas externas. Y fue parte de un enjambre de reglas y más ritos que se agregaban a los actuales. ¿Qué carga más pesada tenían que llevar? ¿Qué sin sentido? No seguir las tradiciones antiguas es motivo de acusación, de condenación de parte de las autoridades religiosas de la época de Jesús. Tal vez las cosas todavía funcionan así hoy en día. Pero el problema acá, el problema de los acusadores, es que ellos están aferrados a lo equivocado. En Deuteronomio 10 leemos: y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Hermanos, ¿cómo es posible que se hayan perdido con invenciones de humanos? ¿Cómo es posible estar aferrado a lo equivocado? Si lo que Dios quiere de su pueblo no es difícil de comprender, y lo primero es tener temor de Dios. Con temor de Dios andamos en sus caminos, y mientras caminamos sus caminos, le amamos y le servimos con tal intensidad que involucra nuestro corazón y alma, todo nuestro corazón y alma. El texto dice en el versículo 5: así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? En este mismo evangelio, en el capítulo 2, le hacen preguntas a Jesús. Ahora vemos, y también le hacen preguntas a los discípulos. La crítica en el fondo es a ambos. En Marcos 2 leemos, por ejemplo: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, refiriéndose a Jesús, y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Estas autoridades religiosas creen saber cuál es el problema, y lo hacen ver en la pregunta. En resumen, los discípulos de Jesús no siguen la tradición de los ancianos, y por lo tanto comen con manos impuras. Lo opuesto al impuro, a lo común, es lo santo. Y fijémonos en los versículos que siguen del 6 al 13. Jesús no le teme a estos hombres. Y antes de dar respuesta, les llama hipócritas. Lo que para ellos debe haber sido una ofensa de suma gravedad, considerando cuánto amaban su prestigio y su estatus. ¿Has visto cómo se tratan entre políticos? ¿Cómo cuidan su prestigio y las consecuencias que podrían tener? Evitar las consecuencias que podrían tener en tribunales por hacer alguna acusación que le puedan haber hecho a un par, a alguna otra autoridad. La senadora tanto ha faltado a la verdad. El diputado X ha faltado a la verdad. Y en fondo le están diciendo que son unos mentirosos, que mintieron, pero tratan de no ser tan directos y entonces suavizan lo que piensan y lo que afirman de esta forma. Bueno, Jesús no suaviza nada y él trata con mucha dureza a quienes tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, de guiar a los que menos saben, a los más débiles, pero ellos no hacían nada de eso, sino que ponían pesadas cargas en las espaldas de la gente. Un hipócrita es una persona que pretende tener virtudes, una moral, creencias religiosas o principios que en el fondo no tiene. Y aquí lo que nosotros vemos y lo que Jesús está acusando es una incongruencia tremenda de estas personas que eran los que tenían la responsabilidad de enseñar y guiar al pueblo. Hermanos, nosotros no somos hipócritas cuando llegamos a los pies de Cristo, reconociendo nuestro pecado, nuestra rebeldía e impureza. El texto dice, él les contestó. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Entonces aquí tenemos un problema y también hay una trampa, porque no es lo de fuera el problema, sino lo de dentro. Dice el texto bíblico, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué provecho tiene adorar a Dios con cuestiones externas si nuestro corazón no está inclinado a Él? Si nuestro corazón no está consagrado a nuestro Padre Celestial, como sí lo estaba el de nuestro Señor Jesús. El pueblo de Israel supo esto desde sus inicios, a pesar de todos los asuntos ceremoniales que tenían que ver con la externalidad. Ellos sabían que la entrega a Dios era del interior del ser. Ellos sabían el mandamiento más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. En vano me adoran, dice el texto. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Claro está que las personas podemos sucumbir ante la tentación de agregar tradiciones a la palabra de Dios y hacerlas parecer como si fuesen mandamientos del Señor, aunque no lo son realmente. Y esto tiene el potencial de llevarnos por un camino errado, un camino que no es el de Cristo. El texto de hoy dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Por lo que en este caso los fariseos y los maestros de la ley habían desechado los mandamientos de Dios y se habían aferrado a tradiciones humanas. Incluso ellos rechazaron al ungido del Señor, hicieron un complot para asesinarlo. Entonces lo que parece un simple engaño o una simple confusión termina dejándolos en el mismo lugar del cual debían ser rescatados. Siguen en tinieblas y no pasan a la luz de Dios. Siguen muertos en delitos y pecados y no reciben la remisión de sus pecados, ni en la esperanza de la vida eterna, que solo está en Cristo Jesús. Versículo 9, y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Otra traducción dice, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Esta gente encontró una forma para vestir de ropaje blanco a las tradiciones que ellos mismos inventaban con apariencia de piedad. Pero en un rápido cambio de manos, te das cuenta que todo era una trampa. Pensaban que iban bien, que agradaban a Dios, pero es todo lo contrario, han rechazado los mandatos de Dios, se han opuesto a Dios mismo. Las mismas denuncias de antes siguen vigentes al día de hoy. La referencia de la escritura que hace Jesús en Marcos 7, versículos 6 y 7, es de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Y eso sigue vigente, el hombre no ha cambiado. Hermanos, ¿cómo vamos a descubrir lo verdadero de lo falso, lo divino de lo mundano, ¿Cómo vamos a reconocer la luz de las tinieblas, lo excelso de lo que no tiene valor, si no es leyendo nuestras Biblias, escudriñando sus tesoros y verdades, deleitándonos en este maravilloso libro, junto con una vida de oración? Si eres abogado, ¿cómo tu libro del Código Penal ha de estar ajado y tu Biblia sin rastro de desgaste? Si eres profesora, ¿cómo los planes y programas del Ministerio de Educación se ven leídos y releídos, archimarcados, mientras que tu Biblia está sin mella alguna en sus hojas? Y si eres médico o lo que sea, que como te ganes la vida en este mundo, ¿cómo ha de ser ese libro o esa literatura de gran importancia en tu profesión más consultada que tu Biblia, que tiene el poder de llevarte al conocimiento excelso de Dios? Una de esas fuentes te trae los beneficios de que este mundo da generalmente, y es el dinero. La otra fuente ilumina tu camino, te revela tesoros celestiales, te honra en medio de la iglesia del Señor. Miren la respuesta de Jesús a los fariseos. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Él nos enseñó cómo se hace. Esta no es una discusión entre expertos, porque sí, los maestros de la ley eran expertos, pero Cristo era la palabra misma hecha carne. ¿Cómo olvidar Juan, capítulo 1? Unos violan la ley de Dios y otros violan las tradiciones de los hombres. Señoras y señores, hagan su elección. ¿Rendimos nuestros corazones a Dios o viviremos haciendo gárgaras con nuestra propia arrogancia e insensatez? Y Jesús viene ahora y les da un ejemplo usando la Escritura. Nuevamente, usa la Escritura para decirle a ellos lo hipócritas que son, lo equivocados que están. Y dice, por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. El primer mandamiento con promesa es el de honrar a los padres. Qué sabio Dios. A una criatura pequeña es más fácil de amar y cuidar, especialmente cuando es tu hijo, tu nieto, por la ternura que provoca, por la indefensión y belleza. Pero un viejo que huele a viejo, que habla cosas que no se entienden porque su cerebro está dañado y deteriorado. Ojalá que nosotros no busquemos excusa para ayudar a nuestros padres en necesidad, y que el Señor vea la misericordia que tú has hecho a tus padres y te recompense con otros que te cuiden en tu vejez, o con la misericordia que Dios quiera darte. El texto dice, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán. Esto del corbán es como cuando le ponemos una etiqueta a una foto, pero esta etiqueta era puesta sobre los bienes. Y así había una excusa para no ayudar económicamente a los padres. Es como si hoy día le pusiésemos una etiqueta de hipotecado a nuestros bienes. Tal vez la explicación hoy en día es más simple y brutal. Somos avaros. El texto dice, en ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su padre, madre. Versículos del 14 al 23. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, dice Jesús, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Esa es la respuesta que les da Jesús cuando le hacen esta pregunta. Los confronta, les llama hipócritas. Y lo más probable es que ellos no tenían falta de entendimiento, ellos entendían las cosas. Y bueno, Jesús usa la Escritura para responderle a estos expertos en la ley. Pero hay otra respuesta más, que es hacia la multitud. Entiendan. De nuevo Jesús llamó a la multitud y dice, escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Entiendan, le dice Jesús a la multitud. Otra traducción dice, escuchen todos ustedes y traten de entender. Las verdades del reino de los cielos son fáciles de entender, pero también son difíciles de entender, y esto de que lo impuro no es lo que está afuera y entra en nosotros, sino más bien lo que sale de nuestro corazón, era difícil de entender para los primeros oyentes. ¿Por qué les costaría entender? Generaciones vivieron bajo este esquema y rituales y perdieron el rumbo, perdieron la convicción de lo que sí realmente es importante. Muchas actividades diarias estaban asociadas a estos rituales de purificación y así vivían todo el pueblo de Israel, llevando cargas cada vez más pesadas. ¿Cómo pudieron olvidar lo que todos sabían desde el principio, de amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza? Y luego a los discípulos les explica con mayor claridad. Había una respuesta para los fariseos, una respuesta para la multitud y una respuesta ampliada hacia los discípulos. Y la respuesta de Jesús es muy racional. Él ya ha hecho antes mención de la escritura para responder a los aplicados en el estudio de la palabra y ahora explica una verdad espiritual usando asuntos propios de este mundo, específicamente biológicos. Recuerdo hace algunos años estar hablando de pasada en una conversación en mi trabajo actual, y aunque no recuerdo el tema de fondo de la conversación, sí recuerdo haberle dicho a un colega no cristiano, es un tema de fe. Y él asintió levemente con su cabeza. Y yo tuve certeza de que él entendía de que, como era un tema de fe, realmente no tenía ninguna importancia, es un tema en el que cada uno cree como quiere, y bueno, asuntos de fe no son para tomar muy en serio. Y por eso yo agregué, pero la fe de la que te hablo está ligada al intelecto. Y esta vez no asintió con su cabeza, sino que puso cara de sorpresa, una expresión de confusión. Tenemos que entender, hermanos, las verdades del reino con la mente y con el corazón. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Versículo 18, tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Hermanos, nosotros no somos buenos. Creer esa mentira diabólica nos impide acercarnos a Dios y entrar en su reino. En Deuteronomio 9 leemos, debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. El llamado de Cristo fue arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo hemos de entrar en este reino si no tenemos nada de qué arrepentirnos? Por eso es tan importante el arrepentimiento en la liturgia dominical y en nuestro culto diario. Teniendo conciencia de nuestra necesidad de perdón, de nuestra falta de pureza, es que quiero compartir con ustedes una pregunta que me ha estado haciendo me he estado haciendo una y otra vez estos últimos meses. Habitualmente uno prepara el sermón con la guía del Señor y al final busca una o más preguntas para llevar a la reflexión, pero esta vez para mí fue diferente. Primero fue la pregunta y luego el sermón. Una pregunta que en forma persistente viene a mi mente y la quiero compartir. Y es la siguiente. ¿Cuánto de pagano hay en mi corazón? Yo sé que soy un siervo del Señor y que recibo el perdón de Dios cada día de mi vida por lo que hice y no debía hacer, o por lo que no hice y sí debía hacer. Yo sé que por gracia del Señor mi nombre está escrito en el libro de la vida, no tengo duda alguna. Pero me pregunto, ¿es mi corazón inclinado a Dios en todo? ¿Hay en mi corazón cosas que no deberían estar? cosas que debería sacar porque no pertenecen al corazón de un hijo de Dios, a un corazón santo, apartado para Dios. La pregunta me incomoda un poco y por eso me la repito una y otra vez. ¿Cuánto de pagano hay en mi corazón? En 2 Crónicas 29 leemos, escuchen levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo del Señor, el Dios de sus padres. Saquen del santuario toda impureza. Un versículo más adelante. Estos reunieron a sus parientes, refiriéndose a levitas y sacerdotes. Se santificaron y entraron para limpiar el templo del Señor conforme a las órdenes del rey y las palabras del Señor. Los sacerdotes que entraron a limpiar el templo del Señor sacaron todas las impurezas que hallaron allí dentro y las arrojaron al atrio del templo del Señor. Y allí los levitas las arrojaron al torrente de Cedrón. Esta fue una acción premeditada en busca de la santidad, de la pureza. Siguieron las instrucciones del rey y de Dios, marcando un hito, un punto de inflexión en sus vidas. Ingresaron al templo, observaron e identificaron todo aquello impuro que no debía estar en el templo. Lo sacaron y lo arrojaron a un torrente. Hermano, ¿cuánto de pagano hay en ti? ¿Qué cosas deben ser sacadas de tu corazón y arrojadas afuera? Animémonos a escudriñar nuestro ser interior a la luz de la palabra de Dios y con la guía del poder, con la guía del Espíritu Santo, para así encontrar las intenciones y las actitudes que nos contaminan el corazón. Que hacer esto nos llene de gozo y humildad ante nuestro Dios, que es tres veces santo, y quien escudriña la mente, prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo les invito a orar en el sentido de lo que se ha exhortado hoy, pero especialmente yo quiero orar por si en algún momento este video lo ve alguien que no sea cristiano, que no ha tomado una decisión de volver su vida a Cristo, reconocerle Él como Señor y Salvador, y arrepentirse de sus pecados, recibir el perdón que Dios da. Quisiera orar especialmente por esas personas, para que ahora, cuando vean este video, tomen una decisión por Cristo y transformen sus corazones con el poder de Dios, para que saquen todo lo que hay impuro en ellos y puedan santificarse cada día para ser hijos exclusivos de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es maravillosa. Y yo quiero pedirte especialmente esta vez por aquellas personas que no te conocen, amigos nuestros, familiares nuestros, quienes estén viendo este video en algún momento. Señor, ten misericordia y permite que estas personas puedan entregar sus vidas a Cristo. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos mirar hacia nuestro corazón y escudriñar y sacar todo aquello que no corresponde, identificar las cosas que no son puras, no son santas, cosas que no te honran a ti. Y Señor, te damos muchas gracias porque es por tu misericordia que podemos conocer este mensaje para que podamos justamente arrepentirnos y enmendar el rumbo, mirar hacia adentro de nuestro corazón y sacar todo lo que es impuro. Ten misericordia, Señor, de tus hijos. Ten misericordia de aquellos que te están aceptando hoy como Señor y Salvador, para que juntos podamos caminar y peregrinar en este camino, que es el camino de Cristo, y esperar tu segunda venida, confiados en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.